en borrarnos de su existencia, para que todo el rato pensemos que acabamos de llegar, para que todo el rato pensemos que no tenemos referentes, para que todo el rato pensemos que lo que nos pasa solo le pasa a una o solo le pasa a la otra. Y no es verdad. No es verdad. Entonces la respuesta que tenemos que dar también es colectiva. Tenemos que dar respuesta en todas partes, en las calles, por supuesto que en las calles. Pero también tenemos que dar respuesta en los juzgados, en las comisarías, en todas partes donde tengamos voz. Y si no la tenemos, la tomamos. Pero tenemos que decirlo todo el rato. Porque una sola no va a poder. Otra sola tampoco va a poder. Tenemos que juntarnos para hacerlo todo, porque tenemos un Estado en contra, directamente.
Una comprensión profunda de la violencia racista nos protege de soluciones engañosas. Cuando dicen que lo único que necesitamos es mejor policía y mejores cárceles, respondemos con lo que realmente necesitamos. Necesitamos reimaginar la seguridad, lo que implica la abolición de la vigilancia policial y del encarcelamiento tal como lo conocemos a día de hoy. Diremos, desmilitarizar la policía, desarmarla, abolir la institución de la policía tal como existe en la actualidad y abolir el encarcelamiento como la principal forma de castigo. Hemos querido comenzar el programa de hoy con esta cita de un discurso pronunciado por Angela Davis el 27 de junio del 2015, porque este programa está dedicado a la autoorganización y la autodefensa antirracista. Cuando pensábamos en preparar el programa, se nos vino a la cabeza la pregunta que no nos hacemos nosotras, no somos ni las primeras que se la hacen, esperamos no ser las últimas y por supuesto tampoco no la hacemos solas, de cómo imaginar un futuro antirracista. Dice también Angela Davis que uno de los principales ejemplos de la violencia ejercida por el racismo es la formación de generaciones de negros que no han aprendido a imaginar el futuro. Nosotras decimos que también personas racializadas, no solo personas negras. Bienvenidas a Entre el Nopal y el Olivo, el programa de feminismo antirracista del Salto Twitch. Yo soy Tatiana Romero.
Y yo soy Susana Albarrán, que nunca lo decimos.
Que nunca lo decimos.
Y hoy sí, hoy sí.
Y hoy sí lo decimos.
Así que bienvenidas, bienvenidos a, y bienvenidas a todas las personas que nos sintonizan hoy. Es verdad que hemos tenido... más de un mes de no poder aparecer por aquí.
Y tos, también. Ay, tenemos tos. Estos son los cambios de temperatura, que es cambio climático en realidad, no cambios de temperatura.
Pero bueno, no, que aquí nos tomamos a veces nuestros espacios, a veces los trabajos que tenemos no, nos hacen mover algunas fechas, así que bueno. Pero estamos aquí antes de que termine abril y ya también preparadas para mayo, para el 1 de mayo, que ya luego haremos un pequeño anuncio de la manifestación 1 de mayo interseccional. Así que nada, bienvenidas y decirles que, bueno, como siempre, El Salto, gracias a vuestras suscripciones, El Salto es un medio que se basa en las suscripciones de todos y de todas ustedes. Así que en la medida de lo posible que veáis que este medio es necesario, pues suscribiros y también suscribiros al canal de Twitch, que también le robamos ahí unos...
unos pesitos, ibas a decir. Pesitos. Sí, le robamos unos pesitos.
Hay 10 pesos.
Sí, sí, tienen Amazon Prime, ya saben que tienen una suscripción gratuita, así que suscribirse también al Twitch. Bueno, pues ayer nuestro programa hermano Al Lío, conducido por Silvia Agüero, abordó también el tema de la violencia racista policial. Parece que nos pusimos de acuerdo, pero no nos pusimos de acuerdo. Hoy nos decía en Twitter Esther Mayo Cortega que no hay casualidades, que es que a lo mejor este tema está siendo bastante urgente de abordarlo, así que nos quedamos con la idea de que no hay casualidades y de que cada vez hay más urgencia de abordar no solo la brutalidad y la violencia racista policial, sino cuál es la respuesta y más allá de la respuesta, cuáles son los horizontes que podemos imaginar, ¿no? Nosotras entonces queremos continuar la conversa con nuestra compañera Silvia Agüero y sus invitades, para plantearnos otras posibilidades de seguridad, sí, pero también plantearnos un horizonte distinto de salud comunitaria, de feminismos populares antirracistas, de la transformación de las condiciones materiales de nuestras comunidades. Y para ello hemos invitado a dos activistas antirracistas, afrofeministas, que para nosotras no solo son compañeras, sino también referentes de la lucha antirracista. Así que...
Pues sí, la verdad es que, como siempre, la verdad es que tenemos invitadas de lujo, así que bueno, no, esta no debe ser la excepción. Así que bueno, pues están con nosotras Basha Change, militante de la comunidad negra, africana y afrodescendiente en Cataluña, impulsora de Afrofemco y actualmente sigue siendo diputada o es diputada en el Parlamento de Cataluña por la CUP. Y también, Basha, mucha bienvenida. Así ya la tenemos en pantalla.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Basha? ¿Qué tal Barcelona por ahí?
Barcelona calentita, como siempre. Así que hoy está lloviendo, ¿no? Pero a nivel de activismo siempre está calentita.
Es verdad.
Es verdad. Y Saraí Boleco, militante antirracista, técnica de proyectos de igualdad y actual presidenta de SOS Racismo Madrid. Así que bienvenida a Saraí también, aquí desde Madrid. Así que...
Hola a todas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muchas gracias por estar este ratito con nosotras y bueno, pues ya veis que tenemos tela de dónde cortar ahora mismo.
Sí, vamos a intentar hacer así como, ya saben que ponemos siempre algunos vídeos porque nos parece que, bueno, que descongestionan un poco aquí el hablar tanto porque siempre hay mucho de lo que hablar. Así que hemos dividido en un par de bloques este programa, que seguramente se nos quedará corto, como todos los programas. Pero bueno, vamos a ir empezando por el primer bloque con un vídeo, lo ponemos por aquí y ahorita nos volvemos a ver.
Organizaciones en España, miles de personas han salido a la calle en varias ciudades de nuestro país en un acto de protesta contra el racismo.
Concentración en Madrid en memoria de George Floyd, pero también para denunciar que esto no es un hecho aislado de Estados Unidos. Dicen que lo sufren también en España, en Europa y en España, y que por eso en este movimiento tiene cabida todo el mundo, movimiento contra el racismo institucional y social que sufren, dicen sufrir a diario. Hemos escuchado consignas como sin justicia no hay paz, las vidas de los negros importan, y el que es ya un símbolo de estas protestas, arrodillados han gritado, no puedo respirar. Una protesta que se ha celebrado ante un amplio dispositivo policial frente a la Embajada de Estados Unidos, concentración permitida por la delegación del gobierno para una afluencia de unas 200 personas.
Pero la afluencia a esta protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid ha sido mucho mayor. De las 200 personas autorizadas, que decía nuestra compañera, a alrededor de 3.000, según cifras oficiales. Al desconvocarse, los asistentes se han unido a pie a otra concentración organizada por el Sindicato de Estudiantes en la Puerta del Sol. Una cita convocada a través de las redes sociales, pero que según la delegación del Gobierno no se les había comunicado oficialmente.
Concentración también esta mañana en Barcelona para protestar en contra de la muerte de George Floyd en Estados Unidos y en contra del racismo. Una concentración que ha llenado la Plaza Sant Jaume de Barcelona con 3.000 personas y que ha concluido con la lectura de un comunicado por parte de la organización. Un comunicado en el que han querido denunciar la situación de discriminación y de explotación que aseguran siguen viviendo la comunidad negra en todo el mundo. También han aprovechado para pedir la revisión de la ley de extranjería en España. La organización ha establecido controles de acceso para limitar el aforo en esta plaza y ha obligado a todo el mundo a...
Bueno, pues esas son imágenes y de aquella manifestaciones en varios puntos del territorio español que se dieron justo a raíz del asesinato de George Floyd, que digamos que tuvo su impacto también aquí y en otros países, ¿no? Yo recuerdo que la cubrimos desde El Salto, fuimos, o sea, algo realmente también un dispositivo de nosotros yendo ahí y además fuimos testigos efectivamente de que se desbordó aquella manifestación. Yo creo que ha sido de las antirracistas gente ha llamado, ¿no? Así que, pero bueno, esto ha sucedido ya hace algún tiempo. Entonces,
4 años. Van a ser 4 años el 20,
En junio. 23,
sí, el asesinato fue 23, 24 de mayo, no me acuerdo bien, pero vamos ya para 4 años.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues por retomar desde ahí, ¿no? Han pasado todos estos años. ¿Cómo lo veis, Basha, Saraí? ¿Cómo lo ven desde vuestros territorios? ¿Y en dónde estamos ahora después de esos, de ese, digamos, de esa manifestación, esa respuesta, ¿no? ¿No? Que hubo frente a ese hecho que efectivamente pues tuvo mucho impacto también aquí.
Bueno, pues, bueno, primero de todo quiero daros las gracias por el programa de hoy, ¿no? Y por la invitación también y por plantear algo que desde mi punto de vista es súper urgente y necesario, como es la autoorganización del movimiento antirracista para esta protección comunitaria, ¿no? que necesitamos, porque está claro que la policía y los cuerpos de seguridad no ejercen esa función de protección, ¿no? Sí que ejercen la de seguridad, pero no la de protección. Pero en cualquier caso, respecto a las movilizaciones del 7J del 2020 en Barcelona, en Cataluña en general, pero en Barcelona, por referirme a la que salía en el vídeo, sin duda, pues como decíais, ¿no? Las movilizaciones del 2020 fueron de las más numerosas, si no las más numerosas del movimiento antirracista en los últimos años. Vemos, ¿no? Si hacemos un poquito de genealogía, que desde aquellas manifestaciones cuando el asesinato de Lucrecia en el 92, todas aquellas convocatorias que se han ido dando, pues vemos esta gran cantidad de gente, ¿no? en el 2020, también considerando pues, que había pandemia, que había toda una serie de restricciones, etcétera, ¿no? Y había restricciones de movilidad y vino desplazó gente incluso. Pues básicamente fueron un punto de inflexión en el movimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo nos permitió de alguna manera seguir reforzando esta cuestión que el movimiento antirracista viene señalando, ¿no? Que el racismo es una cosa de lejos, no es una cosa de Estados Unidos, no es una cosa lejana que no afecta a ese territorio del Reino de España, ¿no? Sino que aquí las vidas negras también importan porque precisamente son objeto de persecución, de violencia y de muerte en la frontera, ¿no? Y de violencia y acoso policial y brutalidad policial en las calles. Entonces, esa manifestación significó ese punto de inflexión, de decir, no, aquí también pasan cosas, aquí también hay cuerpos negros violentados y masacrados, y lamentablemente hemos tenido incluso un episodio después con la masacre de Melilla, ¿no? En el 21, que refuerza todavía más este reclamo, y por lo tanto lo vivimos así. Entonces, para mí también es importante resaltar que aquí en Barcelona o aquí en Cataluña significó también la diferencia entre la lucha contra la discriminación racial y la lucha contra el capitalismo racial, ¿no? Quiero decir, permitió también este tipo de movilizaciones y el pozo que dejó después, en el caso de Cataluña, pues algunas organizaciones, como es el caso de CENACAT, como es el caso de la Racista de Tarragona, por ejemplo, que son organizaciones que nacieron en esas fechas, sean antirracistas o sean como la de Tarragona o sean exclusivamente de la comunidad negra, pues también quedó este pozo de autoorganización, ¿no? Y seguir trabajando desde una perspectiva anticapitalista, desde una perspectiva de clase también y desde una perspectiva que materialista, ¿no? Cómo nos afecta el racismo en nuestro día a día a las personas no blancas en este territorio.
Saraí, ¿quieres?
Sí, estaba escuchando a Basha, la verdad que toda la razón. Viendo los vídeos de nuevo, me ha hecho recordarme y remontarme hace 4 años, ¿no? En una situación de estado de alarma donde la mayoría de personas racializadas estábamos en una situación de no vida y más cuando no tenías una situación administrativa regularizada. Con eso también en ese momento también se forjó lo que es regularización ya, un movimiento que lucha por la regularización de personas migrantes, que nació de ahí, de un estado de alarma que ponía en el centro las vidas de las personas, pero que sean ciudadanas europeas y ciudadanas españolas. Se olvidó de todas las trabajadoras del hogar, se olvidó de todas aquellas personas migrantes y racializadas, de situación irregularizada, que sostienen y sostenían España en un estado de no vida. Ahí forjado también, me acuerdo que en Madrid salimos con muchas críticas y toda la movilización que hubo estuvo dado con muchas críticas en cuanto a cómo vais a estar marchando y protestando si hay un estado de alarma y la gente se está muriendo. Pero lo que se olvida es que las personas racializadas llevamos muriendo bajo y a costa del Estado español desde hace mucho tiempo y nadie habla de eso, ¿no? Finalmente, esto es lo que sentó de precedente. Estábamos también hartos y saltaba un momento de crispación porque vimos cómo se difundió por redes toda la brutalidad policial y la muerte que ejercieron los dispositivos policiales estadounidenses contra George Floyd. Vimos cómo se movilizó en todos los medios de comunicación y cómo nadie estaba diciendo eso, ¿no? Se establecía una especie de pornografía con los cuerpos y de una persona negra, y esto no lo tenemos que dejar de olvidar, ¿no? Y finalmente esto supuso una protesta colectiva. También como recuerdo a que desde Madrid también llevábamos forjando un montón desde 2017, ese 13N, esa marcha antirracista en recuerdo de nuestra hermana Lucrecia Pérez, que finalmente los aclamos de 2017, 2018 y 2019 venían con lo mismo que demandamos en el 2020 tras el asesinato de George Floyd. Y como bien ha dicho Basa, es para que tengamos en cuenta que el racismo estructural impacta y también está impactando y ha impactado de forma histórica en el Estado español.
Sí, sobre este tema que las dos han mencionado, ¿no? Un poco así por hacer la genealogía de que no tenemos aquí el tiempo, pero es un programa que me estoy apuntando ahora para hacer la genealogía de las luchas antirracistas en el Estado español. Yo llegué aquí en el 2015 y recuerdo ese 2016 como un momento de muchísima efervescencia antirracista. O sea, es que es anterior a este momento, pero tengo mucho en mi... Yo venía de Alemania, en donde, bueno, había ahí un cierto páramo antirracista, divisiones, bueno, en fin, ¿no? Es otra historia. Pero me acuerdo que llegué aquí, ¿no? Y que justamente el 2016 para mí fue como una efervescencia y de ahí para arriba, ¿no? No sé esto cómo lo ven ustedes.
Yo recuerdo que también se activó, pues bueno, desde el capitalismo y desde la mirada capitalista, desde el Black Lives Matter de Estados Unidos surgió, porque yo me acuerdo personalmente que como estudiante de Relaciones Internacionales, Barack Obama estaba aquí y se tuvo que marchar porque estaba de ruta por Europa y se tuvo que marchar porque estaban movilizándose todas las protestas en Estados Unidos. Y aquí pasó un poco lo mismo, la necesidad de autoorganización y también, pues, más que nada, Tarajal, lo que pasó en Tarajal, en Ceuta, y todo el asesinato de nuevo personas negras que no han tenido ni un derecho a la reparación ni una respuesta institucional por parte de España, fueron las que dieron esa respuesta colectiva, esa necesidad de responder frente a un Estado que, además de estar matando, nos está violentando constantemente en nuestras vidas, ¿no?
Y también me gustaría sumar a eso como otra manera de resistir, que también empezó como en esa época, ¿no? Que es como muy propia del movimiento antirracista y que la quiero poner en valor porque muchas veces se denosta, ¿no? Que es también se empezó a activar toda la cuestión del activismo, de los espacios culturales, de los espacios de creación, de los espacios de reunirnos también para crear y no solamente para luchar contra, ¿no? Sino para trabajar en positivo. Fue cuando empezaron a gestarse los festivales, ¿no? En Madrid, en Barcelona. Entonces iban apareciendo también residencias artísticas, compañeras que iban colocando exposiciones transgresoras, ¿no? En algunos museos, o sea, que a nivel cultural también se estaba haciendo todo un caldo de cultivo, ¿no? Que evidentemente pues ha ido eclosionando y creciendo más y más hasta el día de hoy, que ya tenemos, ¿no? Pues estos diversos espacios culturales en el Estado, ¿no? Que son espacios antirracistas. Quiero decir que también quiero poner eso en valor, ¿no? Porque sí que el movimiento antirracista no es solamente una cuestión de resistencia y de salir a hacer manis y con las pancartas y de resistir en el día a día y sostener la precariedad que nos envuelve, ¿no? Sino que también es un espacio de creación radical y que eso también ha ido pasando en esos años, ¿no? Y que es la forma también en la que el movimiento antirracista planta la batalla cultural en la que estamos inmersas en este territorio, ¿no? También hay propuestas en ese sentido y propuestas que plantan cara desde la radicalidad de los márgenes.
Totalmente. Ahora que hablas de estos espacios de creación, te voy a meter un poco ahí la trampa, que no te lo había puesto en el guión, pero lo has sacado tú. Bueno, dentro de toda esta, de estos espacios de creación culturales, ahora mismo está recién nacida La Casita Ediciones. Sí. Cuéntanos un poquito, ya que te tenemos aquí.
Bueno, pues también desde esa lucha por los saberes, por el conocimiento, al final la lucha por la justicia epistémica, ¿no? Que es una necesidad desde los márgenes, porque una de las formas en las que se nos deshumaniza, denosta y se nos hace de menos es a través del conocimiento y a través de lo que son nuestras herencias culturales y de saberes, ¿no? Entonces siempre está como esta academia omnipresente y este pensamiento occidental que es lo válido, ¿no? Y a partir de ahí pues se ejerce ciertamente un supremacismo epistémico que se traslada en las maneras en las que circula el conocimiento, ¿no? Entonces, concretamente respecto a la casita, nos centramos en el espacio editorial, en la industria editorial, porque vemos que en el Estado español pues hay diversas casas editoriales, etcétera, ¿no? Que de unos años a esta parte vienen traduciendo textos de pensamiento neuroradical, de pensamiento negro general, de feminismos negros muy en particular, ¿no? Venimos viendo cómo se producen y traducen al castellano y al catalán también obras pues de Angela Davis, de Audre Lorde, de Bell Hooks, de James Baldwin, etcétera, ¿no? Y esas obras les han pasado por el cuerpo, ¿no? A ellas también. Entonces, desde esa posición política, desde esos márgenes desde los que estas personas hablan, es de donde conectan con nosotras, ¿no? Con las que estamos en los márgenes también en otros territorios de la diáspora y de, en fin, del norte global en general. Entonces, es importante que si se va a hacer ese trabajo de facilitar una traducción al castellano o al catalán para que sea accesible a más personas, pues esto llegue a las personas de los márgenes de estos territorios, porque al final ese contenido, ¿no?, está hecho por y para las personas de los márgenes. Y vemos que eso no está pasando, y desde el movimiento antirracista y desde espacios afrofeministas concretamente también, pues venimos haciendo este señalamiento, ¿no?, de qué está pasando con la transmisión de conocimiento y con la circulación del conocimiento en el negocio editorial. Y aparte de hacer esa crítica, pues hemos hecho esta propuesta, ¿no?, que es La Casita Final. Y es este espacio desde el que colaboramos con otros proyectos editoriales para procurar que, primero, las personas de los márgenes de este territorio pueden hacerse suyos también esos textos, y los traemos aquí para dejar de alejar las problemáticas antirracistas y las problemáticas de las personas del sur global de este territorio también, para significarlas aquí. Y entonces pues acompañamos las traducciones, hacemos correcciones político-culturales para poderlo territorializar aquí, y procuramos sobre todo también que haya más personas, en este caso personas negras, que participen en esos procesos editoriales, ¿no? Bien sea en la traducción, en la edición, en la corrección, en la ilustración, etcétera, etcétera. Y La Casita pues es un poco esto, esta propuesta por la justicia epistémica desde una perspectiva feminista negra, pues para, bueno, porque también siempre señalamos aquello que está mal, ¿no? Y entonces siempre está bien hacer un análisis, una crítica y una propuesta también para trabajar en positivo.
Pues muchísimas gracias por contarnos. Esto ha sido totalmente a traición. Pero bueno, estamos aquí y digo, mira, vamos a aprovechar que la tenemos aquí, que nos cuente un poco. No, y porque también ustedes señalan mucho esto de territorializar el racismo, ¿no? Entonces yo me pregunto si esa ya es de por sí una estrategia de resistencia antirracista. O sea, territorializar aquí, dejar de hacer como que el racismo, o que se deje de hacer como que el racismo es algo que viene de fuera, que no pasó aquí, que no, que no hay un pasado esclavista bastante claro pues en todo el Reino de España, ¿no? O sea, esta territorialización, ¿cómo hacerla, no? Es la pregunta.
Sí, yo creo que me ha encantado lo que ha dicho Basa, la verdad que la última vez que la encontré en persona le dije que amo la casita, o sea, una propuesta genial, me parece estupendo por también el hecho de ir más allá, ¿no? Teniendo en cuenta de que con territorializar tanto el racismo como el antirracismo pone y señala y crea resistencias desde este Estado que se ha forjado bajo una historia colonial y racista, donde los marcos, tanto institucionales, legales como epistémicos y culturales, han tratado de hacer un borrado total de la realidad, de la vida, de los cuerpos y de la cultura y del arte de las personas racializadas, ¿no? Y de toda la genealogía que hay en eso. Si tenemos que tener una mirada con nuestro cuerpo y nuestras vidas aquí en este territorio, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que no somos, no estamos aquí, no llegamos de nuevas, llevamos tiempo estando en este territorio.
Sí, y además es fuerte, perdón, solo un inciso.
No, dale, baja.
La reacción visceral que eso genera por parte de la sociedad española, ¿no? Porque al final, siempre, como decía Saray, ¿no? Tenemos que ir más allá y el rigor histórico del antirracismo político nos obliga, ¿no? Casi, porque es importante conocer cómo se han conformado ciertos procesos para saber por qué ahora mismo las reacciones son unas u otras en cuestiones, digamos, prácticas de organización del movimiento. Es decir, tenemos que saber en qué escenario nos movemos, ¿no? Y cuál es la diferencia entre el Reino de España, por ejemplo, y Francia o Reino Unido, etcétera, porque los estados reaccionan de formas diferentes, porque se han conformado de formas diferentes. Y al final, España, la blanquitud española tiene una necesidad, digamos, casi ontológica, ¿no? De saberse, de creerse y de situarse en la blanquitud europea, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos declaramos pertenecientes a este territorio y además sin ese orgullo patrio, sino simplemente diciendo estamos aquí por imperativo histórico y pertenecemos y ya está, o sea, no puedes discutirlo eso, ¿no? Entonces, eso les genera un ataque visceral a su propia identidad porque es un Estado-nación. Entonces, su identidad es la identidad de la nación y la nación es el Estado. Entonces, cuando tú reclamas una ciudadanía en igualdad y le estás diciendo yo, que no me parezco en nada a ti, también pertenezco, claro, se lo toman como un ataque, porque efectivamente su identidad depende de la idea de ciudadano de este Estado. Entonces, cuando tú amplías ese concepto, les sale pues esta cosa de lo más adentro, porque realmente es un ataque a su propia identidad, ¿no? Porque los españoles pues, son blancos y ya está, o sea, no hay más, ¿no? Entonces cuestionar esto genera esto. Pero a mí me parece muy interesante esta ola reaccionaria de las derechas, extremas derechas, etcétera, y de lo más profundo del fascismo patrio, porque significa que vamos por el buen camino, o sea, que hemos tocado hueso, que vamos tocando donde duele y, por lo tanto, donde hay que transformar, ¿no? Y me alienta, digamos, en ese sentido. Dentro de todo lo malo y todo la violencia que genera y la que supone, etcétera, etcétera, a nivel de lucha y de movimiento es un buen indicador.
Total.
Sí, y ahora que estabais mencionando justo, bueno, el hecho de ocupar ahora sí espacios, ¿no? En comunidad, ¿no? Ya sea por manifestaciones o por, el 12 de octubre, en fin, una serie de celebraciones muchas veces que queremos, en las que se quiere incidir justamente para desde el hecho cultural, que abarca muchas cosas, también hacernos presentes. Entonces, eso también llega a ser un ataque, ¿no? Lo hemos vivido el pasado 8 de marzo, ¿no? con el bloque antirracista del 8M en Madrid, que bueno, que tuvimos ahí rifirrafes con
gente. Bueno, un rifirrafe, posible militante del PSOE intentó pegar a una compañera mexicana. Ese es el nivel de rifirrafe en una manifestación
con los típicos
que se llama vete feminista.
Vete a tu país,
¿no? Les damos de comer.
O sea, vaya, que el ocupar el espacio, sí. Pero como ahora sí que lo hacemos, pues más, o sea, acompañadas, ¿no? Venga, pues vamos en bloque. En realidad, en el bloque éramos, pues no sé, yo creo que éramos
400.
Como... Sí, éramos muchísimas. Llegamos a meternos en bloque y era bastante. Entonces, bueno, quiero decir, acá, hasta en eso tocamos fibra, ¿no? Tocamos fibra. Sí. Y eso, bueno, yo creo que eso también creo que de las que venimos, hemos migrado hace tiempo, son cambios que realmente dices, oye, pues ahora sí me atrevo también a ir una mañana acompañada, ¿no? Que no, sí. Antes no lo hacías, ¿no? Sí. O te daba más miedo.
Bueno, las que emigramos y también las que nacieron aquí, ¿no?
Las que nacieron.
Estaba pensando ahora que escuchaba, se me ha ido un poco, pero voy a intentar retomar, que las escuchaba, me acordé de hace unas semanas, Saraí, hiciste un hilo en Twitter maravilloso, sobre los apellidos, es que además voy a aprovechar, yo es que todo lo hago traición, entonces voy a aprovechar que tengo aquí a dos personas con raíces ecuatoguineanas, ¿verdad? Porque además, pues vamos a traer también el tema de Guinea Ecuatorial, ya que las tengo aquí, toda traición. Y hacías este hilo de Twitter, Saraí, de los apellidos más comunes, ¿no? Que un señor muy español, mucho español, te decía, los apellidos más comunes aquí son González, ¿cuáles son en tu país? ¿No? Y esto lo haces constantemente en Twitter, o sea, es algo que siempre estás haciendo genealogía de Guinea Ecuatorial, ¿no? Que se nos olvida, que fue colonia, se nos olvidan muchas cosas, y justo hablabas de los apellidos más comunes también en Guinea Ecuatorial, cuéntanos un poco porque me parece... Me gustan tus hilos.
Sí, estoy todo el rato trayendo un poco la historia de Guinea Ecuatorial y en sí toda la historia y el legado colonial que el Reino de España hizo en Guinea Ecuatorial, porque creo que es necesario y creo que no se dice, no se habla, y parte de, pues ya más allá de un racismo institucional, sino un racismo epistémico y un borrado totalmente de la realidad ecuatoguineana, ¿no? Y de lo que hizo el Estado español ahí. Y traía lo de los apellidos porque es algo que yo creo que es importante decir. Finalmente la gente se olvida que en Guinea Ecuatorial fue colonia y había un registro civil y había un patronato de las Indias, al igual que en Abya Yala, donde literalmente dentro de esta teoría de la civilización indicaban quién era una persona negra civilizada, que la llamaban emancipada y quién no, ¿no? Y quién debería estar trabajando en condiciones de esclavitud y también quién debería estar en estado de apartheid y no estar andando de forma libre y segura en entornos públicos. Y esto es como muy importante para mí porque finalmente... ya no solo como por mi historia personal, sino por la historia de muchos que se olvidan y que se borran. Hablaba de García y de Rodríguez porque son apellidos que realmente yo me he topado con gente ecuatoguineana con estos apellidos y que mucha gente se olvida que hubo un legado ahí. Y también nos olvidamos de toda la mezcla que hubo en Guinea Ecuatorial de cómo muchas personas provenientes de Estados Unidos, personas negras, liberadas, que fueron esclavizadas en el pasado, residieron ahí y han hecho vida ahí, ¿no? Finalmente mi abuelo se apellidaba Brown, y Brown es un apellido puesto por el dueño y el comandante de personas esclavizadas en Estados Unidos. ¿Cómo llega? ¿Cómo llegan la familia y los ancestros de mi abuelo a Guinea Ecuatorial? Entonces me gusta reiterar esto porque creo que se olvida muchísimo y debido a que no obtenemos y no tenemos este registro de archivo que lo tiene todavía a día de hoy España, no podemos buscar y tener en cuenta todo lo que es toda nuestra genealogía y todo lo que es nuestro árbol genealógico, ¿no? Como las cartillas de emancipado que tenían mis bisabuelos, los certificados de bautismo y matrimonio y todo esto que hubo, hay un borrado total de la historia ecuatoguineana y cada vez que yo lo busco es mi muestra de darle al mundo esta historia, que justo también lo hablaba con Basa la semana pasada que nos encontramos.
Pues pueden continuar aquí la conversación.
No, era una conversación muy divertida porque estábamos en una cena, bueno, estuvimos con las maravillosísimas mujeres de Guatemala y Mujeres con Voz en el Encuentro de Política Exterior Feminista que organizaron en Bilbao, unas jornadas fantásticas y súper potentes, y Sara y yo pues coincidimos allí, ¿no? Entonces, pues en la cena, así pues para conocernos también todas y tal, pues explicábamos por qué, que me pareció fantástico, por qué nuestro nombre es como es, ¿no? O sea, por qué nuestros padres o por qué tenemos nuestros nombres, ¿no? Entonces, cada una tenía que explicar un poco esta historia. Y ya pues salieron historias curiosísimas y ya pues seguimos un poco el hilo y entonces empezamos a hablar pues de los apellidos, ¿no? Y de lo que significan, de también qué significan o cómo han sido alterados, ¿no? Nosotras como descendientes de guineanas, pues cómo la colonización alteró también pues estos nombres y cómo dentro de la misma familia, en mi caso, por ejemplo, pues hay familiares que tienen con chanque con Q y otros con G, pues porque depende del registro, pues esto iba así, ¿no? Y entonces, pues esto hablábamos un poquito de los estragos, ¿no? O cómo también hay familiares, personas guineanas que tienen apellidos de provincias españolas, porque, bueno, pues el registro era difícil, no lo acababa de entender, y dijo, pues nada, Zamora, ¿sabes? Y entonces, y así, con ese desprecio colonial, ¿no? Que impacta hasta hoy. Y también terminamos hablando un poco pues de cuánta información nos falta, precisamente porque la colonización es tan reciente que no tenemos archivos, ¿no? De fotográficos o de registros de cosas, o sea que hay que hacer como muchísima arqueología en ese sentido. Y como tampoco somos reconocidos como pueblo guineano, como víctimas del franquismo colonial, pues no tenemos ese estatus que nos permitiría que la administración hiciese ese trabajo de genealogía y tal, ¿no? Que bueno, de hecho, también le contaba a Sarai que esa es una de las cosas que estaba haciendo en el Parlament con la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Ese reconocimiento a los guineanos como víctimas del franquismo colonial, ya que este país solo quiere hablar de la memoria histórica en términos franquistas y se olvida, ¿no? De toda la memoria histórica, lo llama memoria democrática para ceñirse a un determinado tiempo, pues en ese tiempo Guinea también era una colonia española y por lo tanto también pasaron cosas, así que bueno, queremos jugar con las fechas, juguemos con las fechas, ¿no? Pero el patronato indígena pues debe quedar también en el presente, ¿no? Entonces el trabajo que hace Sarai en ese sentido es maravilloso pues por eso, porque lo trae y como tiene que ser, traerlo todo el rato.
Sí, finalmente la creación y desarrollo de archivos también puede formar parte de este horizonte antirracista que estamos pensando, ¿no? Y como por volver al tema, hemos querido traer un vídeo bastante breve de una activista estadounidense, que ella es organizadora de base y educadora, bastante admirada en esta mesa también. Ella es parte de Critical Resistance. Critical Resistance es una organización que se fundó en los años 90 para luchar por la abolición de todo el complejo industrial penitenciario. Y entonces cuando estábamos preparando el programa, pues se nos vino Critical Resistance, que también es referente, ¿no? Y buscando algunos vídeos nos encontramos con este de Mariame Cava. Y lo vamos a dejar por aquí y luego hablamos. Sentimos muchísimo que no tenga subtítulos al español, pero bueno, vamos a intentar hacer un apaño entre todas, ¿vale? Vamos a entrar con él y le entramos a esto.
I think it's essential for people to learn together in order to be able to understand what we're up against. I think that precision in our analysis is going to actually allow us to be much more successful than to be imprecise in what we're actually trying to dismantle. And more importantly, to not know what we're trying to build. And I don't think you can work on your own. There's definitely no way to dismantle the systems that we're trying to dismantle on our own. That's first and foremost. And I think it's we learn together how to fight. And part of that is to learn together, literally, in settings where we can argue things out, where we can debate, where we can struggle over big ideas together. And I found over the years that sometimes that's seen by people as a form of elitism and a form of being removed from kind of the real work that needs to happen. For me, that is the real work that needs to happen, because in building those relationships, in sharing our ideas, we're stronger. And what we have right now is a very weak set of actors on the left that aren't going to be able to withstand the forces of the state that are already marshaled on a regular basis to crush us. So I think we got to know what we're facing. And that's a big part of what I try to do, both in calling people in to think about big ideas, but also to think about history. Not because I think that history repeats itself. I don't believe that. And I also don't believe that just knowing your history is enough. I don't want history to be a constraint on action. I want it to be a guide that helps us to kind of find our bearings and develop a common language for how we're going to fight. So that's why I care about political education. That's why I care about creating curricula and teaching and learning together.
Bueno, Mariam es maravillosa, buscarla, pero bueno, es maravillosa. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué creéis que se está refiriendo con esto de aprender a luchar juntas y de identificar qué es eso a lo que nos enfrentamos? Le puede dar la que quiera.
Bueno, yo adoro muchísimo a Mariame, es casi un oráculo, ¿no? Para las que somos así como muy abolicionistas de la policía, está fantástico seguirla, así que sí, desde luego, buscarla y escucharla un montón. Yo creo que se refiere, o yo entiendo que se refiere, a que para luchar contra un enemigo común, como es este sistema que nos oprime de diferentes formas a diferentes cuerpos a la vez, hay que sumar diferentes estrategias para combatirlo y para hacerle frente, ¿no? No podemos apostar o no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, también recuperando un poquito a la maravillosa Audre Lorde, hay que construir esa casa de la diferencia, ¿no? Entonces, más que ensalzar una diferencia en concreto, hay que ver cuáles son las potencialidades de esas diferencias. En esas diferencias está precisamente la fuerza que nos hace más grandes como clases populares, ¿no? Como clases oprimidas en este sistema. Y aprender desde la humildad de salir del centro, porque muchas veces aquello que nos oprime o aquello que más nos atraviesa a nuestra individualidad o a nuestra identidad, bien sea individual o colectiva, consideramos siempre que es lo prioritario, ¿no? Y esto lo hace muchísimo esa blanquitud que todos tenemos, ¿no?, socializada de alguna forma, y que también hay que identificar para poder combatir y traicionarla, ¿no? Porque está, digamos, en todos nosotros, sobre todo las que hemos sido socializadas en este norte global. Entonces, aprender de otros contextos, de otras estrategias, de otras cosmovisiones, de otras batallas, y entender que todo suma y enriquece, creo que es la clave de una articulación comunitaria, ¿no? No pretender liderar, ¿no? Sino bajo unos mismos parámetros, no pretender homogeneizar, sino entender las potencialidades de esas diferencias. Y eso es algo que realmente hay que aprender, o primero desaprender para poder aprender, porque el sistema capitalista y su individualidad imperante nos lleva hacia otros derroteros, hacia otras dinámicas, ¿no? Entonces hay que estar como muy conscientes de cómo reproducimos esas dinámicas en nuestros espacios de organización organización colectiva para poderlas neutralizar, ¿no? Y poner en marcha las estrategias que sabemos que funcionan para realmente atender las necesidades urgentes, ¿no?
Sí, yo creo que también me ha gustado también la parte en la que habla de que la historia sea tu guía, en el sentido de, pero llevándolo a nuestro terreno desde la resistencia, a colectivizar las formas de resistir, ¿no? Porque hay muchas cosas y articulaciones colectivas que se han hecho que, de las que tenemos que aprender, y comunitarias, ¿no? A mí me encanta aprender de esas epistemologías y esas convicciones que tienen las defensoras del sur global, que muchas veces no salen de la academia desde sus propias cosmovisiones y han resistido a las empresas transnacionales, han resistido al racismo institucional que impera en diferentes países y que va dando un paso para adelante. Pero en este mismo territorio, yo comentaba dentro de una investigación que hice que hay mucho archivo y muchas articulaciones colectivas que se han hecho, que de las que yo pues no tengo rastro, pero que me gustaría aprender de ellas. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Entender cómo ha ido la historia y cómo se han dado las resistencias que muchas veces son silenciadas. Y para tirar de ahí y tomar voz desde ahí. Yo creo que también eso es lo importante y lo bonito de articularnos de forma comunitaria, que venimos y cargamos con muchas mochilas y muchos saberes y aprendizajes que podemos poner en práctica a día de hoy.
Totalmente. A ver. Perdón.
Ay, es que
O sea, cuando estamos hablando, eso es que lo he apuntado porque creo que es importante también, ¿no? Cuando hablamos de que, ciertamente, como decía Saraí, es importantísimo saber cuál es nuestra genealogía de lucha y resistencia, ponerla en valor, utilizarla como guía, como bien nos indicaba Mariame, ¿no? Pero también saber cuáles han sido otras historias de articulación con otros movimientos y qué ha pasado, ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, me estoy refiriendo a... en este caso, y por la parte que me toca, ¿no? La tradición negra radical y el comunismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la historia de ese movimiento? ¿Cómo han influido diferentes contextos históricos en esto, ¿no? ¿Cómo las personas blancas han reaccionado delante de posiciones negras radicales? Esas traiciones, ¿no? Esas expulsiones. Esas
Exacto.
Y esto es importante saberlo, porque si no, también nos tropezamos todo el rato con la misma.
Total.
¿No? Entonces, como siempre estamos además en este territorio, creo que es tan importante el tema de la memoria y de traer y de recordar y de poner en valor, porque vivimos primero en un estado que nos borra sistemáticamente, ¿no? Para extranjerizarnos todo el rato y como descolgarnos de ese árbol que es nuestra genealogía, ¿no? Como si fuésemos hojas sueltas y ya está, y no lo somos, ¿no? Y por otro lado, nos hace para combatir esta idea inoculada de que no tenemos referentes, de que todo el rato tenemos que estar inventando la rueda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entender cuánto de eso hay inoculado y el conocimiento de la historia situada para este fin es imprescindible.
Sí, justamente iba a hacer otra preguntilla, sí. Ahora mismo, 29 de abril del 2024, que además estamos, el 29 de abril también es aniversario de la insurrección de Los Ángeles de 1994. Pero bueno, ahora mismo, hoy, ¿con quién? ¿Con quién jugamos? ¿Con quién hacemos alianza? ¿Cómo? Así, para traerlo al hoy y al aquí.
Bueno, yo voy a contestar y luego pues dentro de todo que vas a ser más positiva a lo mejor. Yo ahora mismo la verdad que juego con mis compañeras que están en el movimiento de base y están en las calles y donde nos articulamos de forma colectiva. Y eso es donde, desde donde confío, ¿no? Desde, como lo ha mencionado Basa, desde el saber y tirar de esta genealogía y ver qué resistencias, qué falló, desaprender lo que falló y aprender lo que sí y volver a recuperar lo que sí funcionó y crear nuevas formas de resistir y reforzar las que ya están, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Venimos muy dolidas, dentro de mi punto de vista, venimos muy dolidas de procesos que han sido difíciles en una representación política institucional, donde tenemos que fortalecer las bases y luego ver cómo queremos relacionarnos con la institución política, que finalmente hay un debate ahí. Y creo que aquí me quedo a la hora de escucharos lo que vais a decir, pero yo estoy ahora apostando por el movimiento de base y las compañeras antirracistas y feministas.
Pues me encantaría poder ser más positiva, pero no es verdad. Y te lo digo desde acabando mi legislatura en el Parlamento, tal cual, ¿eh? O sea, que decir, con conocimiento de causa. Ahora mismo el movimiento antirracista le urge autoorganización de base, le urge fortalecer sus propias estructuras. Si hay una cosa que ha quedado clara después de los últimos ciclos electorales es que el Estado español es una estructura que, en lo que a racismo se refiere, en lo que a mejorar las condiciones de vida de las personas racializadas y migrantes de este Estado, no hay una diferencia entre colores políticos, porque al final es el Estado el que es represor, ¿no? Entonces, los grandes bloques partidistas velan por ese Estado porque ya les parece bien que funcione así, y no hay nada que solucionar porque el Estado ya funciona como esperan y quieren que funcione. Entonces, lo que es necesario fortalecer ahora, como decía, pues es la organización de base, así que vamos con nosotras porque nosotras somos las que no nos fallamos a nosotras mismas, las que sabemos lo que nos va la vida en esa lucha que tenemos, ¿no? La lucha antirracista no es una lucha por un hobby ni algo que se pueda dejar cuando te cansas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mejores momentos que otros, hay momentos en que estamos más en primera línea que otros, ¿no? Pero por desgracia necesitamos seguir luchando para poder simplemente respirar en el día a día, ¿no? Entonces, quien vaya en serio, pues bienvenido será a la lucha, pero vamos con nosotras y ya está. O sea, eso es lo que tenemos que fortalecer ahora, porque hay mucho juego, digamos, a nivel de política institucional, a nivel partidista, etcétera, etcétera, y nuestras urgencias nunca son las urgencias de la agenda, ¿no? Entonces, bueno, solo nos tenemos a nosotros mismos, mismes al final, y si una cosa nos enseña precisamente ejemplos como el de Critical Resistance, como todo lo que María Meva promueve, ¿no? De hecho, había traído hoy, me había puesto aquí este libro que os quiero recomendar, que es de María Meva, que es Let's Disradicalize You. Sí que es verdad que existe uno en castellano, que es lo que haremos hasta que nos liberemos, ¿no? Pero este me gusta especialmente porque son ejemplos concretos de autoorganización comunitaria para solventar urgencias diarias, a la vez que se crean esos cuadros políticos, ¿no? De conciencia de lo que el sistema dice que provee y lo que no provee al final. Entonces, son ejemplos prácticos de lo que es la organización comunitaria y a través de ahí es que hacemos política desde los márgenes, ¿no? O sea, siempre me gusta como resaltar esta cuestión, que la política antirracista primero pasa por el cuerpo y después se convierte en teoría, ¿no? Y muchas otras disciplinas pues intentan aplicar una teoría a la práctica y no es nuestro caso, ¿no? Entonces, hay que fortalecer nuestros propios procesos, nuestros propios espacios, sin pretender, digamos, asaltar los cielos con utopías, ¿no? Y siendo como muy, muy realistas de qué es lo que nos urge, y nos urge pues que nos dejen de violentar, que nos dejen de perseguir, de criminalizar, etcétera, mientras encima nos van diciendo que viene el lobo, que viene el lobo. Nosotras vivimos con el lobo constantemente, y sea rojo o azul, el lobo es lobo porque el lobo es España, ¿no? Entonces,
exacto.
Totalmente. Se nos está acabando el tiempo, me da muchísima rabia porque se me va a quedar una pregunta en el tintero, así que ya las invitaré. Quiero entrar un poquito más en el tema del abolicionismo de la policía y, bueno, del complejo industrial penitenciario, que Ruth Gilmore, una de las cofundadoras de Critical Resistance, decía que, claro, que entra un poco de susto cuando hablamos de abolicionismo porque se piensa en la ausencia, ¿no? No va a haber policía, no va a haber cárcel, no va a haber nada, cuando en realidad de lo que se trata, ¿no?, es de construir, o sea, de hacer presente una serie de posibilidades, no una serie de ausencias. Uh-huh. Entonces, bueno, no se me va a quedar en el tintero la pregunta porque la voy a hacer. ¿Cuáles creen que son esa serie de posibilidades que ahora tenemos que hacer posibles y presentes desde el antirracismo?
Vale, dale, Sara, ahí va.
A ver, es que el vídeo que habéis puesto al principio de Basa hablando, creo que lo resume muy bien. Estar en todas partes. No hace falta que todas estemos en todas partes, sino que confiemos en que de forma colectiva vamos a estar en todas partes, tanto en las instituciones, tanto en la denuncia pública, que es importante desde la protesta, desde todo, pero también desde la denuncia jurídica y también desde la denuncia popular, ¿no? Movernos de forma colectiva a denunciar casos y acompañar a compañeros que están siendo violentados de forma visceral por la institución racista. También esto que creo que es importante, la creación desde los cuerpos y las vidas de las personas racializadas, ¿no? La creación del arte, la creación de nuevas epistemologías, traer nuevas cosmovisiones, desde ahí tenemos que estar para crear resistencias comunitarias. Pero yo creo que es importante eso, estar en todas partes, y no hace falta que estemos todas, sino estar y acompañarnos de forma colectiva.
100%. De hecho, solo añadiría a lo que ya ha dicho Saraí, que creo que también hace falta, como decía Nkrumah, ¿no?, que hace poco ha sido el aniversario de su muerte, la teoría sin la práctica es inútil y la práctica sin la teoría es vacía, ¿no? Entonces es importante desmentir toda esta mitología que hay alrededor del abolicionismo, porque precisamente del abolicionismo policial y de las estructuras, el complejo industrial penitenciario, que aquí es en forma de, efectivamente, cárceles sobrerepresentadas con personas migrantes y racializadas, es en forma de CIES, es en forma de perfilación racial, también es en forma de persecución por los servicios sociales de estas infancias migrantes, ¿no? Todo esto, toda esta criminalización de las personas migrantes y racializadas y esta policía que está para vigilarnos y no para protegernos, pues yo creo que esta información tiene que circular y que la gente tiene que entender que cuando nos referimos a abolicionismo nos referimos a quitar, dejar de gastar dinero en cuerpos represivos, cuerpos que están para vigilar, y gastar ese dinero en estructuras colectivas comunitarias que realmente sí nos protejan, ¿no? Por eso a mí me gusta no hablar de seguridad ciudadana, sino de protección comunitaria, porque la seguridad y la protección no son lo mismo para nada, y lo que necesitan nuestras comunidades es protección, y ahora mismo pues la autoprotección es lo único que tenemos al alcance, y me refiero a sostenernos. Esto lo hemos visto desde la pandemia, muy visiblemente con las redes de resistencia antirracistas, las redes de apoyo vecinal, que por ejemplo aquí en Cataluña fueron muy extensas, ¿no? Y eso ha dejado todo un pozo de otra lógica de relacionarse de forma vecinal, de forma de tus propias comunidades, tus propios barrios y la gente de tu entorno, ¿no? Otras lógicas. Porque si no, al final esa lógica policial también se contamina y acabamos, pues lo vimos en la pandemia, ¿no?, con los polis de balcón, ¿no?, gente, vecinas mirando a otras vecinas, pero estas actitudes siguen proliferando y siguen presentes. Entonces, todo este tipo de lógicas punitivas es contra lo que lucha el abolicionismo policial, y efectivamente lógica de construir, es no gastar dinero en esto, sino gastar dinero en lo que realmente es protección, ¿no? Porque inseguridad, pues el no tener gas, no tener luz, no tener para pagar la casa, no tener para comer, eso es la inseguridad, ¿no? Entonces, cualquier otra utilización de esa palabra que acaba reprimiéndonos, pues efectivamente no nos proporciona ningún tipo de protección ni de seguridad a nosotros.
Totalmente. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, no, se nos ha acabado el tiempo. Hay que hacer otro programa, hay que hacer un programa sobre abolicionismo. Me parece importante también por resignificar la palabra abolicionismo en estas tierras, ¿no?
Total. Que creo que está secuestrada.
Que está un poquito secuestrada y
muchísimo.
Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un gustazo escucharlas. Yo me quedaría mucho más tiempo escuchándolas, pero se nos acaba. De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos, por el activismo cotidiano de día sí y día también. Buscarlas en redes, buscar a la casita. Hacen cosas maravillosas estas personas. Así que gracias, gracias, gracias.
Gracias a vosotras, de verdad, por el espacio y nada, a seguir.
Sí, sí, totalmente. Y a seguir trabajando y a seguir tomando estos espacios que también son importantes.
Lo bueno que nos deja estas conversaciones es que nos da para más, ¿no? Sí. Y ya nos inventaremos otro programa para seguir, para seguir tirando del hilo, ¿no? Y seguir construyendo comunidades y hacer nuestras comunidades más fuertes. Sí.
Pues bueno, queridas, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a entrar ahora con la compañía del 1 de mayo, ahora les contamos. Voy a aprovechar también para desearles un combativo 1 de mayo a Saraí y a Basha. A Saraí seguramente nos vemos en el 1 de mayo interseccional acá. Y bueno, Basha, que tengas un 1 de mayo muy combativo allá por Barcelona y seguimos.
Con que no llueva nos conformamos casi.
Muchísimas gracias.
Chao.
Chao. Estamos ya llegando al final de este programa, que no queremos irnos sin recordarles que la clase trabajadora es diversa, sin recordarles que las personas migrantes estamos aquí y no nos vamos a ir, que estamos aquí para construir vida, estamos aquí para construir barrio. Las personas disidentes de sexo género también estamos aquí, también construimos barrio, también construimos vida y sobre todo estamos construyendo redes de autodefensa comunitarias. Y esto es importante, nos queremos ir con esta idea. Frente a vuestro odio, frente a vuestra transfobia, frente a vuestro racismo, frente a, bueno, vuestras tonterías, está nuestra autoorganización y nuestra resistencia antirracista, transfeminista. Así que nada, ya saben, este es el programa de feminismos antirracistas del Twitch del Salto y algunos otros temas relacionados con América Latina también a veces. Un espacio transfeminista, un espacio antirracista en donde otro tipo de cosas no tienen cabida. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras un mes más. Nos vemos en algún momento de mayo con alguno otro par de invitadas maravillosas. Siempre personas racializadas y migrantes, procuramos que siempre sean cuerpos feminizados o disidencias. Así que nada, nos vemos por aquí. Suscribirse al salto.
Hemos sacado nuestra última revista trimestral, así que la tenéis, seguro ya está en vuestros buzones, sobre todo en las socias que ya estáis con el salto, pero también si la queréis recibir, pues ya sabéis, tenéis que llenar ese formulario ahí en la web y os llegará esta misma revista que acaba de salir. Así que, y bueno, estar al loro de varias promociones que hacemos también al año. Por ahí estaba un sorteo de unas tote bags con el corazón
de Palestina.
Que creo que termina mañana, o sea, y hacemos ya el sorteo final de mes, y entonces todavía tenéis la oportunidad de llevarse esa tote bag, que por cierto, como saben, 5 euros de esa tote bag, desde el salto, la donamos a la UNRWA para que siga trabajando en Palestina. Así que bueno, pues con ese llamado a suscribirse y a ese 1 de mayo interseccional, pues
nos vamos.
Decimos chao.
Nos vamos. Muchísimos besos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por hacer todo lo que hacéis. Les queremos.
Hasta la próxima.